Abu Zeid al-Balkhi, el psicólogo del siglo IX adelantado a su tiempo. Es el título de esta semana en la sección de Hablemos de Salud Mental dirigida por nuestra compañera Aziza Di Bello. Abu Zeid al-Balkhi, el psicólogo del siglo IX adelantado a su tiempo. Es el título de esta semana en la sección de Hablemos de Salud Mental dirigida por nuestra compañera Aziza Di Bello. بسم الله الرحمن الرحيم دنا دينا نانا 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 نانا
Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hoy vamos a hacer una grabación un poquito diferente en el contenido, algo muy importante que de vez en cuando podemos introducir, y es una cuestión más histórica sobre la psicología, la salud mental y todos estos temas que nos preocupan en esta área. Así que vamos a hablar para eso de el psicólogo del siglo IX, como se le conoce también como un adelantado en su tiempo, llamado Abu Zeid al-Balkhi. Así que bismillah, vamos a hablar hoy, ya que como musulmanes es muy importante que podamos tener conocimiento de este gran erudito. Así que Abu Zeid al-Balkhi, que fue un polímata del siglo IX, musulmán del siglo IX, sus escritos tocaron temas muy variados como geografía, medicina, filosofía, teología, política, poesía, ética, sociología, gramática, literatura, astronomía, etc. Él fue nacido en el año 849 después de Cristo o 239 después de la Hijra, en un pueblo persa que está dentro de la provincia de Balj, desde ahí viene su nombre, al-Balji, y es la zona que actualmente se encuentra por Afganistán. Él escribió más de 60 libros y manuscritos que, desafortunadamente, muchos de esos documentos han perdido a lo largo de los años y solo una minoría de su trabajo nos ha llegado a la era moderna. De los pocos aspectos del legado que nos ha llegado a saber de su desarrollo en la escuela de al-Balji, de mapeo terrestre, de su trabajo sobre el sustento del alma, ambos muestran la destreza intelectual del erudito. Realmente cabe preguntarse qué otras cosas hemos perdido por el camino, qué otras cosas se perdieron de sus obras tan maravillosas que no pudimos acceder. La mayor parte de lo que sabemos de la vida de al-Balji proviene de un biógrafo que se llama al-Hamawi, y él no menciona mucho sobre la infancia de al-Balji, además de su nacimiento, y que parece que recibió su educación de parte de su padre, y a medida que fue creciendo comenzó a estudiar ramas científicas y artísticas. En cuanto a su temperamento, se le describe como un poco tímido y contemplativo, y Malik Badri, quien es un contemporáneo que pues ha fallecido ya, Rahimahullah, porque hace 2 años, pues, varios de nosotros, alhamdulillah, tuvimos la oportunidad de conocerle, y bueno, pues hemos perdido esta valiosa persona. Él ha traído muchos de sus textos y los ha traducido, así que él, Malik Badri, comenta que en la terminología moderna, al-Balji podría considerarse o describirse como profundamente introvertido, ¿vale? Vamos a hablar entonces sobre este punto que es tan interesante, que tiene que ver con su manuscrito tan conocido, Masalih al-Abdan o al-Anfus, sustento para almas y cuerpos, que es uno de los más famosos de al-Balji, que tiene un manuscrito que aborda pues la salud física de los cuerpos, luego también se adentra en el área del alma. El alma en ese sentido también está comparable a lo que se le llama psique también, y el estado psicológico de la persona. En la segunda sección de este trabajo, que recibe mucho interés por el mundo contemporáneo por varias razones, específicamente porque tiene mucha perspicacia en el campo de la psicología. La obra, que se divide en varios capítulos, cada uno trata un aspecto diferente del alma o del yo, y hay muchos aspectos del texto que realmente lo hacen verdaderamente impresionante para el lector contemporáneo, y eso lo sé porque lo hemos leído, lo he leído, y es un libro que realmente se lee muy bien y impresiona. Uno no se puede imaginar que ese libro fue escrito en el siglo IX. Uno de los principales objetivos iniciales en general de los psicólogos que ejercen en el mundo occidental hoy en día, digamos, a menudo es normalizar la enfermedad, ¿vale? Una cosa muy importante es que la enfermedad se normalice, no se estigmatice. Incluso en las partes más desarrolladas, como en términos de ciencias materiales del mundo, el estigma y la vergüenza a menudo todavía acompaña a las enfermedades psicológicas, aspectos de los cuales todavía se consideran tabú. Muchas partes del mundo musulmán incluso contienen estigmas y tabúes mucho más arraigados en este ámbito incluso, porque la enfermedad psicológica puede verse como algo vergonzoso, traído sobre una familia, por ejemplo, como castigo por sus pecados o como resultado de una debilidad en la fe. El proceso de normalizar la enfermedad realmente es tan importante dentro de la terapia porque la mayoría de los que experimentamos o de las personas que han experimentado enfermedades psicológicas se consideran normales, anormales, inusuales y totalmente antinaturales. Entonces, al normalizar la enfermedad, ¿vale? Porque estas personas son consideradas anormales, antinaturales, inapropiadas, al normalizar la enfermedad, una persona, un paciente puede comenzar a dejar de atribuirse etiquetas tan desagradables como esas. Entonces, vamos a ver cómo uno de los primeros libros de Abu Zeid al-Balhi es prácticamente un libro, incluso que hasta que le podríamos catalogar de autoayuda. Cualquier lector del trabajo de al-Balhi notará que el lenguaje que se usa es muy accesible y fácil de entender. Este fue el resultado de una decisión consciente de al-Balhi de hacer que su trabajo fuera comprensible para todos los niveles de lectores. Su biógrafo más destacado, como mencionamos, fue al-Hamawi, y él señala que esto lo distinguió de sus pares y de muchos otros eruditos clásicos que, como bien sabemos, muchos eruditos contemporáneos eran notablemente verbosos. Al comentar sobre esto, él escribió: "Hemos conseguido un estilo fácil, hemos seguido un estilo fácil abreviado que toma la forma de simples recordatorios, guías y consejos". Vamos a hablar sobre la conexión mente-cuerpo. Nuestro erudito al-Balhi hace la conexión ampliamente difundida, que es ahora está ampliamente difundida esta conexión de mente y cuerpo, y es aceptada, entre la mente y el cuerpo con la salud de cada uno, teniendo consecuencias significativas en el otro. Dice así: cuando el cuerpo se enferma, impedirá el aprendizaje y otras actividades mentales, o desempeñará sus funciones de manera inadecuada. Cuando el alma está afligida, el cuerpo perderá su capacidad natural para disfrutar del placer y encontrará su vida angustiada y perturbada. También reconoce la realidad de la enfermedad psicosomática, habla del dolor psicológico que puede conducir a la enfermedad física. Este reconocimiento, que también se discute más tarde en trabajos del médico persa Ali Abbas, no entró en la conciencia de los psicólogos occidentales hasta que un psicólogo también muy conocido, que se llamó Freud, comenzó a explorar la idea de esta idea casi un milenio después de lo que lo mencionara al-Balhi. Quizá uno de los aspectos más impresionantes del método de al-Balhi es su uso de una forma temprana y pionera de lo que hoy se conoce como terapia cognitiva. A lo largo del texto, él aboga por el uso de la terapia de la conversación empleada para modificar los pensamientos de los individuos y en consecuencia conducir a las mejoras deseadas de sus comportamientos. Su tratamiento prescrito para la depresión, por ejemplo, se hace eco de las ideas de la psicoterapia. Él describe, por ejemplo, el uso de las conversaciones amables y alentadoras que devuelven felicidad a los pacientes, mientras que también él aboga por actividades que pueden calentar el estado psicológico de una persona y modificarlo. Al acercarse al lector, por ejemplo, ansioso o temeroso, Al-Balhi aboga por el uso de un diálogo interno positivo que tenga como objetivo calmar la mentalidad de un individuo para obtener una ventaja sobre el miedo. En el texto también firmemente menciona sobre los problemas de que sean discutidos o hablados con amigos o confidentes de confianza, y en parte todo esto puede ser además reforzado con algún proceso psicológico o alguna persona que esté entrenada en lo que tiene que ver con la psicología. Si bien Al-Balhi, Abu Zayd Al-Balhi, considera también la idea de que los pensamientos obsesivos, ¿vale? El waswas conocido para nosotros, puede ser causado en parte por Shaitán, pasa en este texto el erudito enfocado en soluciones terrenales. Crucialmente, Al-Balhi argumenta que incluso si la causa de los pensamientos obsesivos es del Shaitán, provienen del Shaitán, los síntomas deben combatirse mediante estrategias cognitivas. Sobre este punto, sobre la descripción de la obsesión y del trastorno obsesivo compulsivo, los criterios de Al-Balhi fueron precursores, fueron vanguardia, ya que hoy en día están en armonía absoluta con lo que llamamos el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, conocido para todos los psicólogos y psiquiatras, que habla sobre las enfermedades psiquiatras y psicológicas, psiquiátricas y psicológicas. Entonces, vemos cómo Al-Balhi siempre fue un pionero en todo lo que tuvo que ver con enfermedad mental, psicopatología y toda esta área. En relación a la depresión también, si bien los griegos conocían la depresión, escribieron mucho antes de la época de Al-Balhi, impresiona aún así las descripciones de Al-Balhi, ya que él va mucho más allá y al parecer él distingue entre depresión causada por factores ambientales o circunstancias, es decir, una persona entra en depresión porque tuvo determinadas experiencias traumáticas, y distingue también entre la depresión que es el resultado de factores bioquímicos internos, lo que le llamamos depresión orgánica, endógena, en el mundo contemporáneo, ¿vale? Esta distinción entre estos dos tipos de depresión lo ha hecho Al-Balhi. Y por ejemplo, volviendo al manual como dije, el manual de psiquiatría que se llama DSM-5, se describen las obsesiones como pensamientos, urgencias o impulsos recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante la perturbación como intrusivos y no deseados y que en la mayoría de las personas causan ansiedad o angustia marcadas. Y esto es extremadamente similar a lo que ha descrito Al-Balhi en el siglo IX. Al-Balhi lo describió como pensamientos molestos que no son reales, estos pensamientos impiden disfrutar de la vida y realizar las actividades diarias, afectan la concentración e interfieren en la capacidad de realizar diferentes tareas, las personas afligidas se preocupan con pensamientos de miedo y esperan estos eventos en cualquier momento. Para concluir hoy sobre nuestro erudito, el trabajo de Al-Balhi es sin duda siglos adelantados, sino todo un milenio adelantado en el tiempo. Desde diferenciar entre los tipos de depresión hasta reconocer la herencia, hasta reconocer la heredabilidad de la propensión al pensamiento obsesivo, ¿vale? O sea, esta cuestión de que es, hasta se ha reconocido que puede ser hereditario, Al-Balji demuestra haber tenido un ojo impresionantemente perspicaz para todo el aspecto psicológico. Los lectores del texto notarán fácilmente que Al-Balji logra un equilibrio entre lo espiritual, lo material, y podría decirse que no es característico de la época. En lugar de explicar todo a través de palabras como jinns, pecados y todo eso, era la más bien lo característico para aquella época, basarlo todo en posesiones demoníacas y todo eso, o basados en castigos de los pecados. En cambio, los textos de Al-Balji tienen un lenguaje psicológico normal, para explicar los fenómenos psicológicos, sin ignorar por completo, obviamente, el mundo de lo invisible. En ningún momento él niega el mundo del Ghaib, pero hace un equilibrio, ¿vale? Hace un equilibrio entre ambos mundos. Entonces, este equilibrio parece eludir a los psicólogos contemporáneos que han tirado al proverbial bebé con el agua de baño en su intento de lograr el rigor científico, mientras descartan por completo las cuestiones espirituales e inmateriales. Si bien el trabajo de Al-Balji contiene algunas palabras e ideas que probablemente sean problemáticas para algunos lectores contemporáneos, es importante leer el texto teniendo en cuenta su contexto, recordándonos que este texto fue escrito en el siglo IX. Quizá la lección más importante que se puede extraer del trabajo de Al-Balji, tanto para los musulmanes contemporáneos con mentalidad psicológica como para los que no tienen mentalidad psicológica, es el vínculo que se hace entre las ciencias religiosas, las ciencias seculares y poder unificar todos los conceptos. Al esforzarse por dominar ambas áreas, él produjo un contenido que los armonizaba estas ciencias, las ciencias religiosas y las ciencias seculares, la medicina y tal, en algo que realmente hoy dicen que es imposible debido a la falsa dicotomía que se establece y que se menciona hoy en día entre la religión y la ciencia. En el texto de Al-Balji podemos ver que eso es posible y realmente es un texto que tiene mucha armonía y pueden unificarse todos estos conceptos que se pueden extraer con mucha sabiduría, que son absolutamente aplicables a nuestro estado y nuestra época actual. Esperamos que les haya beneficiado la grabación de hoy y que haya despertado interés y, por qué no, orgullo en poder reconocer que muchos de los orígenes de la psicología vienen de raíces que están en nuestros sabios predecesores. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abu Zeid el-Balji, el psicólogo del siglo IX adelantado a su tiempo. Es el título de esta semana en la sección de Hablemos de Salud Mental dirigida por nuestra compañera Aziza Di Bello.